Microabortero. Maleducadas Kifulelaim. Maleducadas Kifulelaim. En el hilo invisible.
Celebrar, esto acaba de empezar. Si elegiste abortar, búscase la libertad. Valiente, grande, generosa, potente. Siendo tu misma responsable, inteligente. La fortaleza de tus ancestras te alertan. Aborto libre como forma de resistencia. Que no te mientan, que no te mientan. Únete a la lucha sin culpa, sin vergüenza. Así es, hermanas. Entre nosotras nos acompañamos.
Aquí estamos en un nuevo encuentro de este microabortero y está Carla aquí con nosotros.
¿Cómo Hola, van? Pau, ¿cómo estás? Muy bien.
Ahí a los seguidores del Instagram, es les seguidores del Instagram también. Hola, porque estamos transmitiendo.
Ah, sí, sí, cierto, que por ahí me olvido que estamos en vivo. Bueno, acá estamos un micro más. Hoy es 23 de junio, entonces. Traía para compartir que este domingo, el domingo 21, este domingo que pasó, a la madrugada, la Tierra alcanzó la distancia máxima del Sol, y produciéndose así el solsticio de invierno, que para quienes habitamos este territorio es un acontecimiento muy importante porque marca el inicio del nuevo ciclo. Uñoy Tripantu o Hue Tripantu en Mapuzungún, para el pueblo mapuche, es una celebración muy importante, no solamente para el pueblo mapuche, sino para todos los pueblos del hemisferio sur. Esta llegada del invierno lo que marca es el inicio de un nuevo ciclo, y esto sería para este territorio el inicio del año nuevo o la salida del nuevo sol, que debido a la colonización, bueno, nosotros acá se ha impuesto la celebración del ciclo o del año, digámoslo, en verano, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, porque todos los pueblos ancestralmente celebraban el inicio del nuevo ciclo con la llegada del invierno. Así que por eso traigo esta referencia, porque me interesa hoy hablar de la salud reproductiva en mujeres mapuches y en mujeres en estos territorios. Aquí en la zona de Puelmapu, lo que se llama la Mapu del Este, ¿no? Y me pareció propicio traer una nota que está publicada en el sitio mapuche.info, que es una revista digital que contiene diferentes documentos de trabajo y diferentes publicaciones. Y es una nota que también se ha replicado en diversos sitios digitales. La autora de la nota es Verónica Aspiroz Cleñán, que es una mapuzomó, que es politóloga, que es magíster también en salud intercultural. ¿Por qué vamos a...? Esta nota se publicó este año, en febrero del 2026. ¿Por qué interesa hablar de la salud reproductiva en mujeres mapuches en estos territorios? Porque estos territorios son territorios que están siendo saqueados, explotados, fracturados, y una de las cosas que denuncia esta compañera es que se sabe muy poco sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres mapuche en términos de datos y de etnoepidemiología, que es como claro. Ella lo uh-huh. menciona, ¿no? Entonces, ella es oriunda del sur, de lo que actualmente es la provincia de Buenos Aires, pero bueno, expresa sus pensamientos y su trabajo lo hace desde allí, ¿no? Y uno de los puntos que ella trae en esta nota es analizar el impacto negativo de la mega minería sobre la salud reproductiva de las mujeres mapuches y la ausencia de estos datos epidemiológicos que estábamos mencionando. Primero hace un recorrido sobre la aplicación y la sanción de la IBE, que fue, bueno, sabemos, en el año 2020. Lo que ella dice es que en los territorios que se juxtaponen en lo que se conoce como el Puelmapu, que abarca varias provincias, que es Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, sur de San Luis, sur de Buenos Aires, no ha habido, no se ha registrado estadísticamente cuál es, o qué reajustes se han hecho, claro, en relación a la salud de las mujeres, tanto de mujeres mapuches como de mujeres de otras etnias, de pueblos originarios, ¿no? Y si bien esto marca que hay en el sistema de salud y en las políticas de salud un racismo institucional, porque se han sancionado diversas leyes de protección hacia la para la protección de la cultura de muchos pueblos indígenas en Argentina, hay cosas, bueno, que se van pasando por alto y que se van dejando así como pasar, y eso tiene que ver con un racismo estructural, institucional, que pervive en las instituciones, claro, del Estado, sobre todo en...
Se visibiliza, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces lo que ella dice es que falta estadística, falta trabajo, falta observación sobre cuál es el impacto de estas políticas en la vida de las mujeres pertenecientes a los pueblos mapuches. Entonces, lo que dice es que en términos de derechos, de la decisión voluntaria de interrumpir un embarazo, el sistema público de salud para las mujeres mapuches las incluye dentro de la ley, pero no se han hecho adaptaciones sociolingüísticas o del idioma. Entonces denuncia una cierta falta de pertinencia cultural. Entonces ya dice, funciona más o menos, no siempre bien, pero funciona. Sin embargo, lo que ella trae en este trabajo es la existencia de abortos que no son intencionales y que son producidos por la exposición a la megaminería y a los agrotóxicos en estos territorios. Entonces, lo que ella se plantea es cómo se registran o cómo se documentan estos abortos que no son intencionales, que son provocados por el agronegocio y por la extracción minera. Para las instituciones, para el Estado, mucho menos para las empresas, es un enigma que nadie parece reparar en este efecto, ¿no?, de las políticas extractivistas y explotadoras.
Sí, porque sería un dato político... Bueno, muy fuerte para...
Relevante, para empresas, exacto.
Claro, muy relevante. Entonces, mejor lo invisibilizó.
Sí, y sobre todo lo que ella dice es que estos proyectos que se han llevado adelante no han tenido en muchos de los territorios, no solamente en los territorios de nuestra provincia, por ejemplo, en Río Negro, no han tenido consenso social, que no se han respetado las indicaciones o los parámetros de la CEPAL o de la Organización Panamericana de la Salud en relación a la protección de la salud de la población indígena, y que deberían ser medidos, ¿no? Trae un testimonio de una mujer diaguita capayán de 28 años de San Juan del 2024 que dice, tenía 18 semanas de embarazo, el domingo habíamos ido al tío Caliba un asado, había manso olor a veneno y ahí nomás nos amuchamos para dormir. A la tardecita me agarraron unos achaques y así muy raro, vomitaba y no sabía qué pasaba. El asado estaba bien, no estaba yarco, me llevaron al hospital y me dieron unas gotitas y me mandaron para la casa. Más noche empecé a sangrar y sangrar y lo perdí. Este tipo de testimonios que ella dice se replican en diferentes territorios que están asolados por la megaminería, por los agrotóxicos, por la explotación de los territorios con este tipo de producción, no queda registrado en ningún lado, ¿no? Entonces, explica ella en este trabajo cuáles son los efectos que tiene la megaminería, por ejemplo, en los cuerpos y en el territorio. La megaminería funciona provocando voladuras masivas para la remoción de roca, ¿no? Entonces dice, esta roca luego es triturada y se le aplica cianuro y otros productos químicos para separar los metales, y para esto se usa toneladas y toneladas y litros de agua. Esto deja una huella hídrica, que es la cantidad de agua, volumen de agua que se utiliza. Y esos metales pesados llegan al cuerpo por inhalación del polvo tóxico, por beber agua contaminada o por la ingesta de alimentos que fueron producidos con esta agua contaminada, que tiene no solamente cianuro,
claro,
sino otros químicos.
Acá porque estamos rodeados de agua y bueno, y todo lo que va sucediendo en la Patagonia con las mineras.
Sí, sí, y que Río Negro ya está, porque Río Negro ha sido una de los principales, o sea, de las provincias que más rápidamente se acogió al RIGI y a toda esta mentira, ¿no?, de los capitales que llueven a hacer acá las inversiones. Entonces, ella plantea este interrogante: ¿cuál es la huella hídrica para el territorio mapuche ocupado por la provincia de Río Negro con estos emprendimientos mineros? Los metales pesados como plomo, cadmio, mercurio, arsénico afectan el sistema endocrinólogo de la mujer y lo que hace es generar una disrupción en las hormonas que tienen que ver principalmente con el proceso ovulatorio y la preparación del útero para engendrar. Entonces, particularmente el plomo, y además hay que saber que esto no es nuevo en la provincia, ¿no?
Claro.
Hace unas semanas atrás nosotras hablábamos en nuestro programa de radio que iba a haber una audiencia en San Antonio Oeste por el tema de la planta de gas licuado, y ahí esa ciudad o ese pueblo es una ciudad que está reclamando todavía por una pila de plomo que quedó de otro emprendimiento anterior que está todavía ahí en el pueblo y que está produciendo efectos en la salud de la población. Dice entonces Verónica Spiroz Kleñán, dice: en las comunidades mapuches de diferentes parajes, bueno, no nombra, ¿no?, en el paraje Lipetren Grande, en el paraje Río Chico Abajo, en el paraje Mamul Choique, y como dice, entre otras mujeres mapuches desterritorializadas, quiere decir que ya no están en su territorio de origen, pero que fueron desplazadas hacia pueblos como Jacobás y Maquinchao, en toda la línea
que
sur,
que están en la urbanidad, ¿no?
Están igual expuestas a los impactos de la megaminería. Dice que estas mujeres tendrían mayor riesgo de padecer enfermedades reproductivas y abortos no provocados, no intencionales, abortos espontáneos, digamos espontáneos porque son en realidad provocados por este tipo de contaminación, y es necesario detener este tipo de necropolítica, dice ella, ¿no? Dice: ¿cuántas mujeres están siendo afectadas? ¿Quiénes son? ¿De qué se enferman? Estos daños colaterales, como lo llaman los gobiernos, el gobierno de Río Negro, que es el que autorizó, no tiene ningún seguimiento ni ningún registro de cuáles son estos daños. Y lo que ella remarca es que no solamente a las mujeres mapuches que están en el territorio, sino a todas las mujeres que habitan este territorio.
Claro, pensaba en eso, en todas las personas con capacidad de gestar que no sabemos y que estamos incorporando todos esos minerales. Uh-huh. Y bueno, que no solamente afecta a esta generación, sino a todas las otras generaciones.
Exacto. Sí, porque va quedando la...
Se sigue agravando, además.
Entonces, lo que denuncia también es que estos tipos de emprendimientos se llevaron a cabo sin legitimidad social y que tuvieron falencias político-administrativas u omisiones, digámosle así, porque no estuvieron en concordancia con lo que indica el convenio 169 de la OIT, que es uno de los principales instrumentos jurídicos que tienen las comunidades, porque es a través del cual se preserva, ¿no?, lo que tiene que ver con la garantía de integridad cultural de los territorios, de la participación en las decisiones que los afecten y sobre todo de proteger los derechos de los pueblos indígenas en estos territorios. Entonces, a lo que ella nos invita es a construir un horizonte que permita conformar un poder amplio para una acción política que permita que se consoliden las alianzas para frenar este tipo de proyectos extractivos como Calcatreu, que fue impulsado por la Patagonian Gold y Amarillo Grande, de la empresa Blue Sky, bueno, que son todas las que están ahora saqueando el territorio. Entonces dice: ¿quién puede considerar inocua para la salud humana y la integridad del territorio la instalación de una planta destinada a almacenar 120 toneladas de químicos, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, esto de la alianza política para detener estos emprendimientos, y el segundo, dice, es el horizonte compartido entre el pueblo mapuche, el ambientalismo y los feminismos, ¿no? Porque dice ella que necesitamos construir una alianza para incidir en las políticas de salud de la provincia de Río Negro para que se elabore un protocolo de atención para las mujeres mapuche y no mapuche en edad fértil, que para que se lleve a cabo un registro en la salud reproductiva en los territorios donde se realizan estas actividades megamineras, ¿no? Entonces, la incidencia sería registrar en las historias clínicas de las mujeres la evolución del estado de salud reproductiva según la biomedicina, dice, porque hasta el momento el cianuro no va direccionado, lo que decíamos claro, antes, solo a las mujeres mapuches, sino a todos los cuerpos. Y que estos abortos no deseados que van a ser provocados por estas acciones van a generar disfunciones también endocrinológicas, y todas las mujeres vamos a ser inmoladas en pos de estos emprendimientos claro, megamineros.
Y también pienso que debe incide en las en los porcentajes, ¿no? Cuando se hacen los registros de, de análisis de porcentajes y de infectación de la IVE, por ejemplo, ¿a dónde están esos? O sea,
sí, porque se registran, claro,
¿cómo
claro,
se registran y cómo eso también varía en la
porque se registran, bueno, ahora se deberían registrar los abortos voluntarios, que son claro, los que garantiza la ley, pero ¿dónde están registrados esos abortos no intencionales que se producen por este tipo claro, de emprendimiento?
Tendría que haber un ítem ahí en esos análisis de porcentajes que diga
exacto,
aborto no voluntario.
Y ella lo que plantea, claro, lo que ella plantea es que se haga un seguimiento, un rastreo de estas situaciones de salud en las historias clínicas claro, de las mujeres que habitan este territorio. Entonces dice, registrar los abortos provocados por la injusticia ambiental es evidencia epidemiológica. Dice, desde nuestra etnoepidemiología mapuche sabemos que el padecimiento del cuerpo físico, mental, emocional y ancestral tiene origen y causa fuera de nuestra matriz cultural y se vincula con el quiebre de la reproducción del modo de vida. Entonces, ella tiene esta propuesta porque además es doctoranda en salud colectiva, entonces ella trae el concepto de etnoepidemiología mapuche, que es el vínculo entre historicidad, territorio y padecimientos comunes para contar desde la propia episteme del pueblo mapuche de qué nos enfermamos y de qué nos morimos en estos territorios. Dice, construir la evidencia en salud en clave mapuche será herramienta de salud colectiva para la reorganización territorial. Y finaliza el artículo, dice, algo sabemos. Rumel, Yaful, Piuque, Somowe, Hueque, Yin, perdón si pronuncio mal, fuimos mujeres poderosas del arco iris y estamos volviendo. Esta nota de Verónica Aspiros Cleñal, que es politóloga mapuche, ya dije, magíster en salud intercultural y también doctoranda en salud colectiva de la Universidad de Lanús, nos trae a pensar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas formas de ejercer el control sobre los cuerpos claro, que tiene que ver con negar derechos, pero también con exponer a nuestros cuerpos y a nuestros territorios, que esto es como una cuestión central desde la cosmovisión mapuche, de nosotros no somos nosotros, sino con el territorio claro, y en el territorio, que tiene que ver con eso, ¿no? Y trayendo otra vez a Rita Segato, que habla de que el capital o esta fase del capitalismo o contemporánea del capitalismo, ella la nombra como de dueñidad, ¿no? Entonces dice, los dueños de todo necesitan del patriarcado para la concreción de su horizonte de acumulación y concentración, y habla de una refeudalización del mundo, ¿no? Y eso lo estamos padeciendo nosotras acá en estos territorios. Porque, dice, la ficción institucional donde los políticos gobernaban o mediaban entre los dueños del capital y la población ya se rompió. Entonces son ahora los dueños de todos los que gobiernan y llevan adelante sus propios claro, emprendimientos, y son los dueños de la vida y de la muerte. Los mismos que nos niegan nuestros derechos son los mismos los que nos exponen a el saqueo de los territorios y a esta política, ¿no?, de saqueo y muerte. Por eso también nosotras siempre pensamos el tema del ejercicio de la soberanía de nuestros cuerpos y de nuestros territorios tiene que ver con ya sea abortar o maternar o decidir no maternar, pero bajo nuestra propia decisión y no por ser, como dice ella en su artículo, que vamos a ser como las mártires de estos proyectos, ¿no? Que la gestación también, por lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Cuáles son los embarazos o cuáles son los abortos que se prohíben? ¿Cuáles son los que se producen? Sí. ¿Y cuáles son las vidas que importan, no? Uh-huh. Así que, bueno.
Buenísimo, buenísimo ese artículo. ¿Dónde lo encontramos?
Lo encontramos.
El link ahí también.
Sí, sí, lo encontramos en la revista. Uy, cerrará. Lo encontramos en la revista digital, ya te digo.
Ahora vamos a encontrar.
La revista digital mapuche.info es sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres mapuches. La autora es Verónica Aspiros Cleñán, pero también, si no, está replicada en la en el sitio web de la revista Cítrica, de febrero de este año.
Buenísimo. Bueno, gracias, Carla, por darnos esta info. Y recordemos en las redes sociales de...
Las redes sociales del de Socorro. Maleducada. Sí, nosotras aparecemos como Maleducadas Kisulelain en Facebook y Socorro Fiske en Instagram y en Twitter o X, como sea.
Gracias.
Ahí nos pueden encontrar. Gracias.
Haciendo del feminismo una acción cotidiana.
Microabortero. Maleducadas Kisulelain.
Un nuevo amanecer en el que se va a caer.
En el hilo invisible.
El patriarcado va a caer.
El hilo invisible. El hilo invisible.